Zona Roja, siempre todos los viernes a través de Spotify y Apple Podcast. Don Bruno Milano, recordar a la gente también que reactivamos el podcast de Narrativa X para que también vayan ahí a las diferentes plataformas sobre otros deportes y temas de cultura pop y demás. Bruno Milano, tenemos algunas cuestiones sencillas de lo que ha sucedido en fin de semana, o en la semana, en la NFL más bien. Ya hablamos, y de hecho tenemos una versión de podcast, no voy a decir larga, amplia es la palabra, sobre el tema de la ventana de traspasos que sucedió en la NFL el martes, si no me equivoco, que fue ese que grabamos. Discutimos de varias cosas. No discutimos la siguiente pregunta, y creo que es importante, y la trajiste a cotación aquí, lo que será Zona Roja. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál equipo de todos estos que hicieron cambios salió mejor parado del trade deadline del martes? Yo digo que los Steelers, que ni siquiera hicieron un cambio para traer talento. Es decir, que los Dolphins, que se dejaron a Bradley Chubb y además a Jeff Wilson, el corredor de los Niners. Cuéntame.
Sí, sinceramente me sorprendió tu respuesta, Alonso, porque lo único que hicieron los Steelers fue enviar a Chase Claypool a Chicago y traer un esquinero de Washington. Uh-huh. No es precisamente la escuela de esquineros que vos querés. No. ¿Verdad?
Yo voy a defender mi punto, tranquilo, no te preocupes.
Sí, sí.
Te voy a
dar... Pero no, me intrigó, nada más quería decir que me intrigó. No, para mí son los Dolphins, claramente, ¿no? Utilizaste tu último pick de aquel trade con San Francisco en traer a Bradley Chubb, un muy buen pass rusher, lo necesitaban, lo mencionamos en el episodio de reacciones rápidas del trade deadline que mencionabas, solo tienen 15 capturas, Bradley Chubb va a llegar a aumentar ese número considerablemente, también van a soltar un poco más a Melvin Ingram por consecuencia, y eso estamos hablando ya de dos pass rushers bastante, bastante productivos. No solo eso, trajeron a Jeff Wilson, un corredor que conoce el esquema a la perfección del head coach, que ya ha trabajado con él. Entonces creo que son dos cambios que Miami realmente va a hacer producir. Y lo que tuvieron que dar en retorno no fue mucho. Y el jugador que perdieron fue Chase Edmonds, que por sí había perdido repeticiones a lo loco después de unos drops importantes. Entonces creo que ganan bastante, no pagan muy caro. Y creo que terminan por cementar un equipo que si se mantiene sano el tema del mariscal de campo con Tua, 100% va a estar en postemporada.
A ver, tu respuesta es la correcta, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea mala. Yo te dije en el podcast que hicimos el martes que no me encanta el movimiento de Bradley Chubb, porque me parece que...
son muy concho con Bradley Chubb.
Son su mejor versión y demás. El equipo de Miami, si no me equivoco, claramente es una necesidad, ¿no? Para esta versión de Miami. El equipo estaba enviando la cuarta mayor cantidad de presión, con más de 5, es decir, blitzes, en toda la NFL. La cuarta mayor. Y solo estaba llegando en el 11, en onceava puesto. Es decir, habían 10 equipos que lo estaban haciendo mucho mejor, ¿no? A pesar del tema de los blitzes y demás. Bueno, eso significa que Miami estaba intentando ver cómo le metía presión de una u otra manera a las ofensivas y no lo estaba logrando. De ahí parte el tema de Chubb. Estoy de acuerdo con eso. Ya te mencioné en el otro podcast que yo no creo que Chubb es lo que nos intentan vender. Y además que le cuesta mucho mantenerse sano y que las lesiones han sido brutales, ¿no? Fuertes. El tema de Joe Wilson sí me gusta porque lo conoce McDaniel de memoria y le va a dar otro impulso también a los Dolphins en el tema ofensivo. El problema para mí es que Miami hace estos movimientos pensando en que se sienta en la misma mesa con Buffalo y Kansas City.
¿Vos crees?
Sí, y la verdad es que no. Esos son movimientos de los Rams para poder llegar al tope de la NFL peleando con Green Bay, Tampa el año pasado, Buffalo, Kansas City. Esos son esos movimientos que me parece que eso es lo que está viendo el equipo de Miami. Y la verdad es que no está en ese, lo que llamamos el lapso o el tier, ¿no? Tier 1, tier 2. Sí. Porque Miami no está en el tier 1. No se sienta en la mesa principal. En la mesa principal hay 3 equipos en este momento. Nada más.
Sí.
Y entonces yo creo que Miami podría discutir si está en el tier 2. Uno podría venderse la idea. Pero tampoco es tan claro. Con estos movimientos creo que es más justificable. Pero de eso, a tener que ir a Buffalo en enero y que te digas, bueno, habrá dicho fue la razón por la que le gané a Josh Allen y demás, yo no creo. Ni Jeff Wilson tampoco.
Sí, pero o sea, yo, ok, voy a diferir en el tema porque los Rams traían a nombres sumamente pesados.
Jeff es uno de los, era uno de los jugadores más
Jeff
más
Wilson no se sienta en la mesa.
No, claramente. Pero Chop
y Bradley Chop no es jugador más. O sea, no, porque de los disponibles, buscados. De los disponibles era el de mayor talento, puede ser, ¿no?
Okay, pero no es 2000. Ok, vamos a esto. Y qué dicha que hiciste eso. ¿qué dieron los Rams por Von Miller?
No, estamos de acuerdo en que el tema de los Rams,
¿qué
pero
dieron
esas
los
son
Dolphins
situaciones de
por
mercado muy
Chubb?
específicas.
No, pero ¿qué dieron los
Muy
Chubb?
específicas.
¿Qué dieron los Dolphins por Chubb? La primera ronda también, ¿no? Entonces, el valor es similar. El impacto no creo, ni el jugador creo que sea igual.
No, pero, como te digo, son situaciones muy específicas de mercado. Los Rams encuentran oportunidades que ninguna otra franquicia encuentra.
Yo estoy de acuerdo. Tal vez sea injusto compararlos directamente, pero a lo que me refiero es lo que yo siento que Miami está intentando crear. Con Chop en este 2022 no creo que lo logren. No creo que se sienten en esa mesa. No creo que están ahí. Y inmediatamente tras de eso, él está, si no me equivoco, en el quinto año ya casi. Entonces tienen que darle un contrato. Tienes que pagar.
Sí, sería...
Ahora,
no
estás aprovechando,
una primera ronda para no
estás pagarle. Aprovechando bien, esta es la parte donde sí considero que, a ver, tiene sentido. Estás aprovechando bien la ventana de que todavía Tua Tagovailoa está en un novato, en un contrato novato, perdón, sí. ¿No? Entonces, esa parte está bien. Tienes que ir all in con ese tipo de novatos. Pero luego se te puede complicar la vida, ¿no? Yo no creo que los acerque tanto estos movimientos a Buffalo y a Kansas City como tal vez ellos piensan. Es mi única crítica. Además que ya no tienen el pick que ellos originalmente mantienen, ¿no? Por ser un equipo de la NFL, porque fue el que les quitaron contra sí. El tema de la investigación de Tom Brady, Sean Payton y demás. Entonces, a ver, te digo, siento que la respuesta correcta, pero ahí uno podría ir ahí ser un poquito quisquilloso, ¿no?
Okay.
Con los movimientos de
pero,
Miami.
pero
Ahora,
contámelo de los Steelers, porque es una respuesta típica.
Sí, esto es fácil. Esto es fácil. Porque, como te digo, ninguno de estos movimientos realmente, a pesar de que fue la ventana de traspasos que más movimientos tuvo, ninguno me parece que realmente mueva la aguja para un lado o para el otro. Que en donde digas, es que, ¿sabes qué es? Que cuando, vuelvo al tema de los Rams. Cuando los Rams sí. Ficharon a Von Miller y unos días después a Odell, es que no me recuerdo cuál fue el primero o el segundo, pero cuando los ficharon, pues fue un periodo de 3 días sí. A los dos, dice, oh, no, brother. No. Agárrese porque vienen, ¿no? Y entonces después el análisis es, bueno, es que está medio veterano, si no sabemos si les queda lo suficiente. Y luego en enero reventaron los dos. Así reventaron el momento perfecto. Pero el análisis de los movimientos era, agárrese, porque esto es un movimiento que mueve la aguja. Cambia el panorama de la NFL, los dos. Yo no creo que tuvimos ese movimiento en esta ventana. A eso es lo que me refiero. Entonces dije, bueno, muy probablemente Bruno va a agarrar a uno de los equipos que se dejó el talento, que en este caso es Miami, que se dejó dos buenos. Yo voy a agarrar un equipo que se deshizo, en teoría, del talento. Porque voy a decir, ¿por qué? Porque creo que está en una buena posición del trade line. ¿Por qué? Del trade deadline. Porque me parece que en este momento, de acuerdo a la formación que tiene Pittsburgh, ¿no? Y el talento que tiene alrededor con Deontay Johnson y Pickens y demás, Claypool realmente no les está ayudando en nada, ¿no?
No era un tipo imperativo, sí. Exacto.
Y Kenny Pickett no está en el punto donde lo pueda poner a jugar a todos, ¿no? Está creciendo, estás viendo a ver qué es lo que trae, no sé qué. No tienes buena línea ofensiva, no tiene buen juego por tierra, no sabes qué va a pasar con Matt Canada y esa relación con Mike Tomlin y la ofensiva y la fanática y todo lo demás. Los Steelers no están. Simplemente no están para este año, ¿no? Tal vez ni siquiera para el otro. No están. Entonces, si yo le digo a los Steelers, no vas a necesitar realmente a Claypool, ¿no? Y dice, bueno, está bien, voy a ir al mercado, ¿no? Voy a ir al mercado a ver qué me ofrecen por él, ¿no? Y luego te das cuenta que es Chicago, específicamente Chicago, el que te da el pick. Chicago va a ser uno de los equipos que va a estar eligiendo muy temprano en el draft, ¿no? Sí. Por su récord. Entonces, esa segunda ronda va a estar en los primeros 40 picks de 32.
Sí, es casi
a
una
40.
Primera ronda. Es casi una primera ronda.
Exactamente. Entonces, los Steelers se dejan ese pick y dicen, bueno, por Chase Claypool, Bruno Milano, que no está cerca ni ser wide receiver uno en ningún equipo.
Tuvo
¿no?
el mismo precio que DeAndre Hopkins, te lo pongo así.
Eso es.
Es una gran venta. Es una gran venta.
Exactamente. Y entonces esa buena posición para el futuro, lo que está tratando de hacer los Steelers, además que ya tienen sus wide receivers, no es que no tienen, sus wide receivers. Puedes utilizarla para fortalecer otras partes que en este momento el equipo tiene huecos enormes. Entonces digo, bueno, esto es una venta tremenda. Los Steelers, dicho sea paso, Bruno Milano, me parece que se aprovecharon de los Bears. Y te digo por qué.
No,
te digo
por supuesto.
Bueno, sí. Claramente está en el tema de la segunda ronda que te estoy mencionando. Pero Green Bay llegó a tocar la puerta. Lo hablamos el martes. Dijimos, ¿cómo es que Green Bay no se dejó esto? ¿No? Pero es precisamente en el tema del valor. Green Bay llegó y dijo, yo te doy una segunda ronda por Claypool. ¿La crees? Pero me dijo, sí, está bien, me gusta. Pero los Steelers dicen, voy a, dame un segundo, hago una llamadita. Llama a Chicago. Dice, es que aquí el rival del frente, que era Claypool, segunda ronda y demás. Chicago dice, sí, está bien, yo también lo quiero en segunda ronda, pero yo, mi segunda ronda es más baja.
Es mucho más alta, sí.
Exacto, que la otra. Entonces, ¿quién se queda? Los Packers se quedan con, con las manos vacías. Además de que los Packers tienen Bruno Milano, así en la frente, necesito un wide receiver. Y ante oferta y demanda, ¿qué haces? Acrecentas el precio. Todo el tiempo. Entonces, ahí creo que los Steelers negociaron fantásticamente por un jugador que realmente no quieren. No necesitan.
Jugar con, jugar con la desesperación de los rivales siempre es una buena.
Ahí está. Entonces, sí. De ahí puse a Pittsburgh. Compras uno. Okay.
Sí.
Sí, compra. Sí, te vendí. Sí, no seas así.
A ver, es que.
Te vendí.
Es que yo pienso en la posición en la que quedan para competir, ¿no?
No van a competir este año.
Por eso.
Eso es.
Pero.
Te dieron sí, una segunda ronda por
no,
a
ver.
Que no.
La negociación quieres. Fue perfecta.
No quiero.
Eso, no te lo voy a discutir.
Listo. Es por ahí voy yo. ¿Es
pero
un argumento?
Que mejor. Digamos, yo. O sea, mi perspectiva, la pregunta era. ¿En qué mejora Pittsburgh en este caso, ¿no? Este año.
2023 tiene una segunda
este
ronda.
Año. No, este año. Perfecto. Ahora, en el 2023, me voy a poner muy malo. Primero, si Matt Canada sigue ahí. Y segundo, si con ese pick, que es casi una primera ronda, y con el primera ronda que van a tener, que probablemente vaya a ser alto, no refuerzan esa línea ofensiva. Sinceramente. Me va a enojar muchísimo.
No sé cuál va a ser el argumento ahí, pero...
Entonces, espero que la usen bien, ¿no?
En porque esta versión de los Steelers y en esta versión de lo que hay en la temporada 2022, lo que necesitan es acumular posibilidades.
Sí, sí. Estás y los comprando Steelers en general hacen bien las cosas, pero... Pero sería el colmo, ¿no? Que compres un carro deportivo y lo vayas a manejar aquí en Costa Rica a la Uruca, ¿no? Que es la calle más con más tráfico y más huecos que hay en el país.
De acuerdo. Entonces, pero bueno, eso es... vos llevas a Miami y yo a los Steelers. Argumentos distintos. Creo que válidos ambos, independientemente. Siguiente pregunta de Zona Roja, Bruno Milano. Esta es, dice, ¿cuál mariscal de campo ha perdido credibilidad al ser banqueado? Para la gente que está fuera de Costa Rica, banqueado significa sentado, aquí ahora suplente. ¿Quién ha perdido más credibilidad de los mariscales de campo que han perdido su trabajo, ¿no? Y vamos a nombrar algunos. Baker Mayfield en Carolina, Matt Ryan en Indianapolis y Carson Wentz en Washington. No sé si tenías algún otro, pero creo que son esos tres los nombres.
Creo que son esos tres los nombres, sí, que más se manejan al menos. Si quiere meter a Sam Darnold, pero tampoco nunca
fue titular. No, porque no se puede perder más la credibilidad de Darnold. Sí. Ya estaba en lo más bajo.
Bueno, James Winston calificaría, yo creo.
Esa es extraña porque no entiendo qué es lo que está haciendo New Orleans, pero bueno. Podría ser, porque está como lesionado, no lesionado, pero bueno, mi respuesta es Baker Mayfield y vos llevas a Carson Wentz.
A Carson Wentz.
Tu muchacho Carson Wentz.
No, muchacho es el que le quitó el puesto,
Carson. No, a ver, vendiste a Wentz. Además, puedo sacar en dos minutos aquí declaraciones.
Yo te dije que me parecía mal que Matt Ryan estuviera por encima de Wentz y eso lo puedo mantener. Los dos están perdiendo su trabajo, ¿no? Pero sí. Nada, yo Carson Wentz, Alonso, primero porque en dos semanas hemos visto cómo Taylor Heinicke al menos le ha metido algo de productividad a esa ofensiva, cómo esa ofensiva ha cambiado al menos su forma de jugar. Igual todavía no ha contado con todas sus armas, ¿no? Jahan Dotson todavía está lesionado y demás, pero con Taylor Heinicke, el equipo juega con Taylor Heinicke, con Carson Wentz.
Yo entiendo la parte de los cambios, pero ¿por qué decís que Wentz es el que pierde mala credibilidad? Eventualmente la credibilidad de Wentz estaba en el suelo, ya. El único Taylor que compraste Heineke, fue esa voz.
No, porque Taylor Heinicke primero era un tipo que estaba, undrafted, ¿no? No fue drafteado. Después estuvo en la XFL, después estuvo en otras ligas ahí de desarrollo. Llegó a Washington pidiendo un puesto de coach de asistente, ni siquiera quería jugar ya, o sea, ya él se había dado por vencido. Por situaciones del destino, el tipo llega a jugar, llega a playoffs. O sea, el camino de Taylor Heinicke no es un...
Pero me está diciendo
no,
a Heinicke,
no te está banqueando Trevor Lawrence.
No la poca credibilidad de Wentz.
Cuando te banquea un tipo que tiene 29 años y que tiene todo este camino, y vos eras un candidato MVP hace 4 o 5 años atrás, 5 años atrás, es un golpe muy duro. Y yo sé que la credibilidad de Wentz ha venido como embajada.
Ya estaba en el suelo, bro.
Pero el contrato estaba... ¿no? Y cuando vos fichas a Wentz, nadie dudó que iba a ser el quarterback número uno de la franquicia.
No, pero...
Wentz ahorita se va a recuperar de esa lesión y no va a volver a ser el quarterback uno
de la franquicia. No, yo estoy de acuerdo, pero la credibilidad del tipo está en el suelo desde antes. Hay dos personas que no compraron eso. Ron Rivera y Bruno Milano. Nada más.
Okay.
El resto de la NFL sabía. Está más que claro. Estaba ahí, clarísimo. Clarísimo, la verdad. Entonces, de la poca credibilidad, no existía la credibilidad de Carson Wentz.
Y no, yo claro no sé, que existía, porque era titular.
Yo no sé qué fue lo que viste, la verdad, de Wentz en ese tema de Washington. Pero está bien ser banqueado por un ex estrella o ex jugador de la XFL, es un golpe al ego importante.
Y hablando de eso,
es importante de que no va a recuperar el puesto de titular. Y hablando de eso, PJ Walker banqueando a Baker Mayfield, haciéndolo mucho mejor. Yo tengo a Baker, ¿no?
Sí.
La situación de Baker es distinta a la de Wentz, en el sentido de que, ok, Wentz es un veterano, los equipos se sienten intrigados, tanto así como Bruno Milano y Ron Rivera se vieron en Washington. Yo creo que la carrera de Baker Mayfield está viendo el final del camino. Así joven, selección número uno del draft. Número uno, que no
uno
es
poco. Uno de los mayores busts de los últimos años. Bueno, si no de la historia.
Y es que, bueno, aquí están atados tanto Wentz como Baker. La actitud de ambos no ayuda.
No ayuda
a la situación, la verdad. Y entonces pierde credibilidad porque con Baker te vendes la idea de que el tipo está joven, ¿no? Dice, todavía lo puedo recuperar. No hay. Porque mira lo que ha hecho PJ Walker con el poco talento que tiene alrededor, a punta de esfuerzo y nada más con el hecho de que sus compañeros quieran jugar para él y con él.
Algo tienen esos muchachos de la XFL, la verdad, Alonso. Porque son como las mismas intangibles.
Humildad.
Ah, sí, es como humildad.
No hay ego,
pero hay una mentalidad que voy a luchar hasta el final, ¿verdad?
Agradecimiento porque tengo una oportunidad, ¿no? Porque aquí me agarro con las uñas de un sueño que tengo y de que ya las pasé las más complicadas posibles, ¿no?
Sí, entonces es una lucha incansable.
Voy con todo, ¿no? El ego de Wentz y de Baker les juega en su contra porque dice, ay, no, yo fui una estrella en esta liga. Bueno, tal vez Baker no una estrella, pero entró siendo...
Tuvo récords de novato.
Pero entró siendo, ¿no? Un animal de Oklahoma y demás. Y Wentz tuvo el equipo ahí cerca de un Super Bowl que lo terminó ganando en Fox y todo lo demás. Entonces dices, bueno, y eso les cuesta mucho en el tema del ego. Yo creo que la verdad es que ambos otra vez son respuestas correctas. Pero sí, los dos pierden credibilidad. Te digo por qué no pudiste a Matt Ryan, ¿no? Que hubiese sido fácil. Matt Ryan ya hizo su carrera.
Sí, ya es MVP y se va a retirar.
O sea, y la hizo bien, ¿no? O sea, fuera haber cerrado mal en Indianapolis, todo lo que quieras, pero no tiene nada que... No hay que reclamarle nada a Matt Ryan. Lo de Wentz y Baker sí es distinto en el escenario.
Sí, porque estamos hablando de... Bueno, Baker un tipo que debería estar entrando a su prime y Wentz un tipo que debería estar en el prime.
Correcto.
Y que en su momento prometieron mucho. Y el tema de James Winston no lo consideré porque... ¿Qué tan confiado estoy más bien en que Andy Dalton sostenga la titularidad?
Sí, en cualquier momento puede regresar Winston.
Exacto,
verdad.
Entonces...
Aquí sí se ve difícil que tanto Baker como Wentz recuperen. Como han jugado estos dos tipos, ¿no? Que viendo la situación que están sus dos franquicias, dicen, bueno, no, necesito a alguien que lleve a las tropas, los dos.
Y son baratos.
Dispuestos, muy baratos, pero los dos muy dispuestos a llevar a las tropas, a diferencia de que yo siento que no hay una... ¿Cuál sería...? No hay simpatía sobre lo que presenta Baker o Carson Wentz. No son tipos de camerino. No son tipos de camerino y los otros dos sí lo son, entonces ahí ganan. Vamos con la última, Bruno Milano, zona roja. ¿Quién es el coach del año de la primera mitad de temporada? Hay varias selecciones posibles aquí. Yo llevo a Brian Daboll. O sea, vas a Pete Carroll. Después de la disculpa que le ofreciste hace unas dos semanas atrás o semana y media atrás, ahora lo pones como coach del año. Explícame.
Alonso, nosotros grabamos una cápsula rankeando básicamente las franquicias, ¿verdad? Uh-huh. De la temporada, de cara a la temporada, sería la palabra ideal, de cara a la temporada 2022. En algún momento, ni siquiera es que lo tuviste, no, en algún momento consideraste, esa es la palabra, consideraste a Seattle por encima del puesto 25.
No.
Exactamente. Es más, te lo digo, lo teníamos puesto 29, quedó en el ranking.
Uh-huh.
Pete Carroll los tiene líderes de la división, en una división con San Francisco, con los campeones defensores y con Arizona, que debería ser un equipo de playoffs. Que los otros equipos no estén en su mejor versión no es culpa de Pete Carroll. Pete Carroll
No.
tiene a su equipo en su mejor versión. Tiene a Geno Smith jugando mejor que la estrella que él dejó ir en Russell Wilson. Tiene a Kenneth Walker, que está supliendo a la perfección la lesión de Rashad Penny, que era el primer running back del equipo. Hizo un draft tremendo. Y yo sé que esas cosas no cuentan precisamente para el tema de coach que estamos hablando, ¿no? Pero al final de cuentas, vos ves a este equipo de Seattle jugar y le pegó a los Chargers. Le pega. El equipo que no los tome en serio va a salir golpeado
No,
de por
juegan
Seattle.
bien, o sea, Seattle
Juegan
juega bien
muy bien.
y
Tienen.
poco a poco mejoraban en la defensiva, ¿no? Que fue algo que hablamos al
Sí,
inicio de la
exacto. Y
temporada,
sin
poco a
ya.
poco.
Bueno, iba a decir que sin Jamal Adams, pero tal
No
vez esa
es
es la
como el
razón.
gran.
Creo que esa es la razón más bien por la cual han
No era
mejorado,
por
¿no?
ahí. No
Sí,
era por ahí.
pero estamos hablando de un equipo que también perdió a Bobby Wagner, que era su líder en la defensiva. O sea, tipo que es un
De hecho,
equipo que se ha tenido que reestructurar totalmente.
estaba pensando en Bobby Wagner hace unos días porque vi aquella jugada, bueno, cuando escribí los pensamientos de Christian McCaffrey, donde le pasa la par como si no estuviera Bobby
Sí.
Wagner, ¿no? Y yo, bueno, Wagner salió buscando a los Rams, pero eso era un mal lugar porque los Rams venían de ganar el Super Bowl, probablemente iban a echar un paso hacia atrás, ¿no? Él quería ayudarlos y demás, pero ese no es como un gran destino. Y luego, y dijo, bueno, iba a Seattle, y Seattle volando ahora, y yo digo, debe sentirse raro, ¿no? Diferente la situación de Bobby Wagner. Volviendo al tema de Pete Carroll, yo sí creo que, bueno, ya yo le ofrecí mis disculpas en las reacciones rápidas y demás, pero vuelvo a repetir que yo sí creo que Carroll ha hecho un tremendo trabajo, no solo por el tema de las expectativas, sino porque imagínate que cambió absolutamente la narrativa de la pelea entre él y Russell Wilson. El
Sí.
90% estábamos del lado de Wilson. ¿Cómo vas a soltar al mariscal de campo? Si son dificilísimos de encontrar. Ese tipo es un animal, top 5, top 7 de la NFL, lo que quieras. Y ahora que se vaya a Denver va a reventar. Y aquí, Carlos dijo, sí, está bien. Y se comió todos los insultos posibles. Todos. No dijo nada. Siguió trabajando, cabeza abajo, ¿no? No es el coach del año en este momento porque estamos a la mitad de temporada y cosas pueden eventualmente agarrar otro rumbo al final, pero la primera mitad ha estado fantástica, la verdad, de Pete Carroll. Entonces no hay nada que quitarle ahí. Le doy como el punto más alto de lo que te digo, que cambió la narrativa, una narrativa que estaba completamente en su contra. Entonces,
Sí. Así como Brady le ganó a Belichick consiguiendo ese Super Bowl,
Ese
ahorita
le dio
Carroll.
vuelta a la narrativa. Es un muy
Exacto.
buen punto para él en esta discusión. Yo escogí a Brian Dable porque primero, a ver, hay varios nombres que yo puedo haber puesto. Me gustaba el de Pete Carroll, te lo mencioné. Me gusta Nick Sirianni. Me
Sí.
gusta Mike Vrabel, que es el actual coach del año, lo que ha hecho Mike Vrabel. Me gusta, ¿cuál era el otro que traía por ahí? Bueno, Brian Dable, que ya lo mencioné.
Brandon Staley, no.
No,
No, no, okay,
definitivamente no. Traía otro nombre, pero no lo recuerdo ahorita, que me parece que ha tenido como una muy buena actuación en cuanto al tema de coaches. Es que no, lo estoy revisando por aquí.
Arthur
Ah,
Smith
Arthur
los
Smith.
tiene
Arthur
arriba,
Smith.
sí, los tiene
Pero
arriba.
luego me acordé que Arthur Smith tenía tantas 500, ¿verdad? Pero igual, ha hecho mucho con poco. No hay que quitarle la situación. Ahora, cuando yo me pongo a ver a Arthur Smith, digo, bueno, está 4 y 4, es fantástico y demás. Pero luego veo que los Giants han perdido dos partidos en el año con este equipo, sin wide receivers y con un head coach novato. Tengo que darle algún tipo de crédito. No le doy crédito al equipo, pero le doy crédito a lo que ha hecho Dable. Y Dable
Sí.
ha hecho lo siguiente, que va muy del lado de ser head coach, porque por ejemplo, vemos a Zach Taylor, ¿no? Zach Taylor es el head coach de los Bengals, pero él llama jugadas también. Entonces tiene que estar haciendo las dos cosas. Brian Dable podría estar haciendo eso, pero
Sí, era un play call fantástico.
muy sabiamente dijo, no, yo soy head coach y voy a lidiar desde arriba las otras o todas las tres unidades del equipo. Entonces, tengo mi huella en la ofensiva, obviamente. La defensiva contrato a Will Martindale, que es un tremendo fichaje. Le doy mi playbook tremendo a Mike Kafka, que es el coordinador ofensivo, y pongo todo esto en un mismo engranaje. Tengo poco talento, pero tengo en el árbol de coacheo, o por lo menos en la estructura de coacheo, los nombres ideales. Y a veces solo necesitas rodearte de eso. Eso es la suficiente, no sé, un buen movimiento suficiente como para cambiar el rumbo de una franquicia. Un rumbo de una franquicia, primero, que estaba en la calle. Los Giants estaban en la
Sí.
calle. Y con
Sí.
poquito orden, Brian Dable hizo lo suficiente y dijo, bueno, he ganado algunos partidos que tal vez no debía ganar. No tengo por qué disculparme por eso. Tiene un equipo 6-2. Los Giants tienen una oportunidad de llegar a playoff. No sé si van a llegar eventualmente o no. Pero en esta primera parte de la temporada me parece que ha hecho un trabajo fantástico. Además que le ha dado una identidad y una credibilidad al equipo que no existía. Como te digo, era una franquicia que estaba en la absoluta calle. No. Los jugadores juegan por Dave. Estos jugadores juegan por Brian Dable. Y eso es muy difícil de vender para un entrenador en jefe de primer año. Usualmente en primer año te dan el colchón para perder todos los partidos posibles y que vayas poco a poco moldeando tu identidad. Aquí este tipo entró de una vez, de una vez. Tuvo los coaches suficientes, los jugadores. Mira, ¿cómo no va a ser entrenador del año? Mira lo que ha hecho con Daniel Jones.
No ha hecho dejar de perder el balón. Eso es...
Es brutal. Entonces yo creo que ahí le doy, la verdad, el beneficio de la duda a Dable para ser él.
A ver, para mí está entre ellos dos, sinceramente. Bueno, si quieres meter a Sirianni, obviamente por el tema de invictos y demás, creo que es totalmente válido. Pero para mí la labor de estos dos, porque Sirianni tiene un gran roster.
Sí,
y el año pasado, nos demostró que era suficientemente capaz como para meterlos a playoffs, ¿no? Estos otros dos no tienen un roster. O sea, no tienen un roster.
Usualmente valoramos quién hace más con menos. ¿No?
Exacto.
Ese es el premio que se le da. Que yo no estoy completamente de acuerdo con eso, pero se valora eso. Ahora, tiene un valor también importante hacer con lo que tenés, aunque sea un equipazo, porque lo puedes echar a perder. Puedes tener un Ferrari y lo chocas a la salida, ¿no? A ver, no es un Ferrari en el 2022, pero mira lo que ha hecho Todd Bowles con los Buccaneers, ¿no? Al carajo, los tiene el carajo. Entonces también...
Eso estaban empezando a un Bruce Arians, que de verdad...
Claro, entonces yo sí creo que lo decían...
Estoy de acuerdo, pero yo sí soy de dar la labor o el premio, ¿no?, a alguien que ha hecho más con menos, que al que simplemente le das las llaves del Ferrari y no lo choca, ¿me entiendes?
No, pero si él no solo no lo ha chocado, lo ha llevado semillas por ahí y demás.
Bueno, pero es que para eso es el Ferrari, y crédito a él, ¿no?, crédito a él, pero el que tiene un carro ahí del 85.
Sí, lo pone a semillas.
Exacto, entonces... es el tema. Yo sí estoy de acuerdo en que ¿cuál fue el último novato que ganó el coach? Kevin Stefanski, que no ha envejecido muy bien eso, pero bueno.
No es un mal coach para mí.
No es un mal coach, pero yo sí esperaba un poco más de constancia. Uh-huh. Pero yo siempre he dicho, Alonso, que para tener éxito, bueno, dependiendo del deporte, ¿no? Si quieres tener éxito en la NBA, vos te vas con dos jugadores, con una estrella, juegan solo cinco. Con una estrella ya estás en buena posición. En béisbol, si tenés dinero y un buen gerente general, estás en gran posición para estar siempre compitiendo por la Serie Mundial. En el fútbol americano ocupas un muy buen coach.
Sí.
Creo que estos dos, Pete Carroll, Brian Dable, bueno, y si metamos a Nick Sirianni, son muy buenos coaches y lo están demostrando. El tema de Dable, a ver, con Pete Carroll lo que uno dice es la narrativa, ¿no? Uh-huh. Se fue Russell Wilson, el que está haciendo vino con agua. Y demás, Brian Dable tiene la narrativa de soy novato y no me ha pesado en lo absoluto y estoy corrigiendo el mayor error de Daniel Jones, que era regalar el balón. Y por el otro lado tenés a Nick Sirianni que dice, hey, soy el único equipo invicto y estoy volando, ¿no? Entonces creo que son tres narrativas bastante lógicas para dar el premio. Entonces eso
distintas lo hace una entre cada uno, sí, ¿no?
Pero muy válidas todas.
Sí, a ver, ¿quién es el que se despega en la carrera al final del año? Todavía queda toda la mitad de la segunda mitad de la temporada, entonces hay mucho por ver, hablar y comentar hacia futuro. Por ahora, en la primera mitad, estos son los dos nominados, tanto Bruno como los míos. ¿Algo más, Bruno Melano, sino para irnos?
Nada más recordarle a la gente que nos puede seguir en NFL Latino TV. Zona Roja sale los viernes, en la semana anterior salió el sábado y me llegaron bastantes mensajes, Alonso, regañándonos.
No, para.
Alonso está en pleno avión. Pero sí, sale usualmente los viernes, no se preocupen, muchachos. Y en el peor de los casos, sale el sábado. Pero tranquilos, la Zona Roja va a estar ahí.
De que sale ahí en Spotify o Apple Podcast. Nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.